Hola, buenos días, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? Aquí estamos como siempre, un día más y un lunes más y un programa más, y creo que va a ser el último ya de este curso que vamos a hacer ya para hasta el año que viene, porque el curso se termina, amigos, el curso se termina y nosotros nos vamos de vacaciones. Y no podíamos terminar un curso como este, no podíamos terminar el curso sin hacer el programa estrella. Hemos hecho programas, como habéis podido escuchar, de todo. Hemos hecho programas de todo. Bueno, aún nos quedan muchos programas de Palencia, evidentemente, pero este es el estrella. Este programa va sobre la catedral, la bella desconocida. Este programa será un poquito intenso, un poquito largo, pero vamos a procurar hacerlo lo más ameno posible con la ayuda de José Luis. Hola, José Luis.
Buenos días.
¿Qué tal, guapo?
Pues mira, aquí estamos, preparados para hablar un poquitín sobre la catedral.
Muy bien.
Tiene tantas cosas que contar que voy a contar un poco.
Bueno, eso, vas a contar un poco, pero bueno, vamos a hacer un programa que se haga ameno. Vas a contar lo bueno, es que tiene mucho, muchísimo que contar la catedral. Podríamos estar aquí un día entero, pero bueno, lo vamos a hacer lo más breve posible y vamos a procurar que, pues eso, que se haga ameno y que a todos nuestros radiocoloristas les guste.
Y el oficio de alcahueta, esa es otra propiedad. Anda diciendo tu madre.
Bueno, José Luis, pues cuando quieras. El micrófono es tuyo y la radio de la radio Colores también. Venga, cuando quieras.
Pues mira, te diré que fue el primer monumento de Palencia, que fue declarado un monumento nacional. Fue un día 3 de noviembre de 1929. Popularmente, como todos sabemos, se la llama la bella desconocida, porque es bella y poco conocida. Pero en parte eso es verdad, pero realmente es porque es una bella catedral, entre otras dos bellas catedrales, la de Burgos y la de León, ambas también de estilo gótico. La catedral de Burgos se empezó a construir en 1221 y la catedral de León se empezó a construir en 1255 y fue el primer monumento declarado en España. La catedral de Palencia contiene cuatro estilos en su construcción: visigótico, prerrománico, románico y gótico. Su nombre es Catedral de San Antonín. La parte del ábside y su altar mayor fue el comienzo de su construcción. En el interior del ábside está la capilla número 7, llamada de San Pedro y de los Reyes Magos. Esta capilla llama mucho la atención a los niños, porque en las figuras que tienen de relieves en las paredes son de los Reyes Magos. Mira, no estaba ni la tercera parte construida y ya se realizaban oficios religiosos. Es la tercera catedral de España en ocupación de terrenos. El arquitecto palentino Jerónimo Arroyo realizó unas reformas entre los años 1908 y 1910. Se derribó una gorda en el ábside y se colocó una nueva y moderna que representa al fotógrafo Luis Alonso, amigo personal de Arroyo, que también hacía documentales de cine. Algunos historiadores dan otro nombre a la góndola, diciendo que es el fotógrafo José Sanabria. Jerónimo Arroyo también realizó y colocó la imagen de la Inmaculada Concepción, colocándola en la plaza del mismo nombre, frente a la cara sur de la catedral, que en principio estaba rodeada con una verja de hierro. El terremoto de Lisboa, en el año 1755, también afectó a la catedral. Otras iglesias, como San Miguel y San Francisco, también sufrieron consecuencias del terremoto. De las cinco puertas que tiene la catedral, una de ellas tiene el nombre del Salvador o de los Novios. La actual puerta de los Novios es la segunda puerta que se colocó, por deterioro de la primera. Se llama de los novios porque por esa zona y al principio de la construcción de la catedral entraron para casarse un príncipe de 10 años y futuro rey Enrique III de Castilla, hijo de Juan I, y una dama de la nobleza, la inglesa duquesa Catalina de Lancaster, que tenía 14 años, de la que dijeron que era muy fea. Era el año 1388. Que era muy fea, dice. ¿Sí? Eso se dijo en su época.
El pobre.
Mira, el sepulcro de Doña Urraca se descubrió en la cripta de San Antolín. Doña Urraca falleció en Palencia en 1189. Era hija ilegítima de Alfonso VII, el emperador, rey de León. Actualmente se encuentra en lo alto de la capilla del Sagrario, a la izquierda. En Palencia falleció y se la embalsamó. Para su primer enterramiento, la reina consorte de Navarra, al casarse con el rey García Ramírez, por un tiempo vivió en Magaz. El rey Alfonso XIII visitó Palencia el 13 de noviembre de 1903. Vino a clausurar la exposición regional de Castilla la Vieja, celebrada en el Salón. En su visita a Palencia visitó la catedral y expresó su deseo de querer ver la momia embalsamada de Doña Urraca. Hay una jerga popular equivocada, y es que el tirar de la coleta a Doña Urraca y pedir tres deseos. Eso no es cierto. En realidad es el sepulcro de Doña Inés de Osorio, obra de Alonso Portillo, gran benefactora de la catedral, que aportó sus dineros para la construcción de la catedral a través de su testamento. Falleció el 20 de noviembre de 1492 en Palencia, ciudad donde vivía, y era muy popular. Esta mujer con su último marido vivía en la calle donde es hoy en día la calle Valentín Calderón.
¿Ah, sí?
Anda. Uh-huh. De aquella época.
Ya.
Imagínate cómo estaría Palencia.
Sí, sí, claro.
Era señora de Abarca de Campos. Fue hija de Juan Álvarez Osorio, señor de Villastugo, que estuvo casado dos veces. No tuvo hijos con ninguno de los dos maridos que tuvo. En primeras nupcias se casó con García Alonso de Chávez, contador de Enrique IV de Castilla, y en segundas nupcias se casó con Álvaro de Bracamonte, señor de Peñalanda de Bracamonte. El sepulcro de Doña Inés de Osorio tiene una estatua yacente, teniendo a sus pies otra estatua, que es un busto que representa a su doncella, con coleta, y es a quien agarramos de la coleta. El agarrar de la coleta y pedir tres deseos se atribuía a extraños poderes y ha quedado como de costumbre. En el año 1215, Don Tello había consagrado la primitiva catedral, la cripta de San Antolín, con pórtico de entrada y rodeada de aquellos lejanos tiempos de una gran explanada, que con el tiempo lo ocuparía la gótica catedral actual. Tenemos tres iglesias edificadas en el mismo lugar. La visigótica del año 672, mandada a edificar por el rey visigodo Bamba. La prerrománica y románica del siglo XI. La gótica, comenzada a construir en 1321 y terminada en 1516. Su construcción, dividida en tres etapas, duró 195 años hacerla. Las iglesias visigótica y románica están en su interior. La fachada sur de la catedral y la torre, según el proyecto original, no están acabadas. Se cree que donde actualmente está la torre de la catedral, en su día hubo una torre de vigilancia, en la época de la construcción de la cripta de San Antolín, en el siglo XI. La torre de la catedral se divide en tres cuerpos. Mira, en un primer piso estaba la vivienda del sacristán, que tiene un balcón al exterior.
Sí.
En un segundo piso existía una pequeña cárcel, que había una pequeña vivienda al exterior.
Sí,
una pequeña ventana, perdón.
Sí, sí, me he estado fijando. Ayer, precisamente, o antes de ayer que pasé, estuve fijándome, y es verdad, las ventanitas esas que nunca nos habíamos dado cuenta, pero ahí están. Sí, sí.
Un día lo comentamos.
Así, sí, lo comentamos un día, pero yo ayer el otro día me fijé mejor y es cierto, ¿eh? Además es que tienen forma de cárcel.
Una ventanilla
sí,
pequeñita.
Sí, sí, es verdad, sí. Sigue. Uh-huh.
Y en el tercer piso, arriba, estaba la vivienda del campanero, que desde su vivienda tiraba de las cuerdas para sonar las campanas,
a través
de los agujeros
también
en el techo.
Lo hemos comentado un día también.
Algo más arriba, pues existe un habitáculo donde está el engranaje que hace funcionar hoy en día el reloj de la torre y las campanas. En el año 1995, la empresa palentina Mejino Joyeros reparó el reloj de la torre. En la construcción de la catedral se tuvo en cuenta su orientación, al igual que siglos atrás se hizo con la cripta de San Antolín. Ambas están orientadas al oriente, como templos cristianos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el sol va cayendo, polo oeste, si se abre la puerta que hemos abierto allí, se ilumina toda la catedral.
Anda.
Porque entra el sol por allí y se ilumina entera.
Sí, sí, sí. Anda, qué bonito.
Por eso lo hacen así. Cuenta la leyenda que andaba cazando Sancho III, el mayor de Navarra, y perseguía a un jabalí que se metió en una cueva. Le intentó lanzar una lanza, pero se le paralizó el brazo. Lo entendió como que era un lugar sagrado. Cuando le volvió la normalidad al brazo, mandó edificar el templo prerrománico, que con el tiempo se convertiría en la cripta románica de San Antolín. En los tiempos de la cripta visigótica, realizaron en el exterior un pozo de agua. Por entonces, el suelo exterior era similar en altura al interior de la cripta. Cuando se construyó la cripta de San Antolín, el pozo quedó en su interior. La puerta de la entrada era junto al actual altar y con el tiempo quedó cegada, igual que las ventanas. En la cara oeste de ella se abrió una nueva puerta con escaleras para entrar desde la catedral gótica. El pozo es por donde se bebe agua el día de San Antolín. En dicha escalera y en su lado se realizaron unos relieves que representan el martirio de Santo Toribio y el conjunto tiene estilo plateresco. El rey Bamba trajo desde Francia reliquias de San Antolín y se cree que están en la cripta visigótica, que se ve al fondo de la cripta románica. De la cripta visigótica se ha excavado muy poco y no se sabe qué pueda haber dentro de ella.
O sea, que entonces el pozo donde bebemos agua, digamos que estaba al ras.
Cuando la cripta visigótica, sí.
O sea, estaba al ras del suelo, o sea, estaba en la calle.
Y los suelos de las criptas también.
Estaban en la calle, o sea, estaban digamos en la calle, sí, sí.
Luego cuando hicieron la cripta de San Antolín, le metieron dentro, o sea, sí. Para que estuviera en su interior.
¿Tú te acuerdas de las excavaciones que hicieron? Hace muchos años, aquellas que levantaron la plaza de la Inmaculada, que hicieron unas excavaciones, que allí salió pues de todo, claro.
Sí, claro, es que hay que tener en cuenta que todas las iglesias de la antigüedad pues tienen sus cementerios al lado.
Que al final lo único que quedó fue aquello que taparon cuando hicieron el pasaje de Jeromín. Sí, creo que ya es lo único que quedó de cosas de excavaciones. Sí, creo sí, que sí. No. Qué gracia me ha hecho lo que dices, no te he querido interrumpir, lo del rey este que mandó bajar los restos sí, de la urraca. ¿Y para qué
querría?
¿Y para qué querría ver eso, el
hombre? Bueno, pues para ver cómo estaba.
Pues imagínate cómo estaría la señora.
Claro, yo creo que era más por querer saber el embalsamiento de aquella época.
Sí, porque vamos, la verdad es que tenía que estar...
Los cuerpos se acartonan.
Pues tendría que estar esa señora, la pobre, pues no tendría nada, pues sería pues como un pergamino. José Luis.
Pues mira, la catedral tiene una capilla llamada de las Reliquias, que no tiene acceso al público y solo en contadas ocasiones. Contiene más de 300 reliquias, entre ellas las de 85 santos. Se recopilaron entre los siglos XV al XVIII. Posterior a ese tiempo carecieron de interés su recopilación. En tiempos fue muy interesante de cara a las migraciones de los fieles hacia las iglesias. La cripta de visigótica se descubrió en 1905 por unas obras que hubo y se contrastó que era del siglo VII. Quedó unida a la cripta románica de San Antolín, la primitiva catedral del año 1034, que tiene 3 metros de ancho por 10 de largo. Todo el conjunto estuvo al exterior, al aire libre, en una gran explanada. Con el tiempo cegaron la entrada y las ventanas. También se cubrió de tierra para elevar los terrenos, quedando por ello enterradas. Al descubrirse la cripta románica, amaneció la idea de construir en la explanada elevada la catedral gótica y que abrigara en su interior la cripta románica. En la construcción gótica de la catedral se contemplan tres etapas. Primera, de 1321 a 1426, una vez aprobado en 1318 por el obispo Gómez y el cabildo palentino. La primera piedra se colocó el día 1 de junio de 1321. No sé si te habrás dado cuenta que hay una placa en el exterior de entre el ábside y la puerta de los novios.
No, no.
Que lo recuerda. Hay una placa que lo pone ahí.
Que lo pone ahí. Uh-huh. Ah, pues no me he dado cuenta, la verdad.
La segunda etapa es de 1426 a 1486. 1426 a 1486, sí, ahora. Comenzó siendo obispo Gutiérrez Álvarez Gómez de Toledo. La tercera etapa, de 1486 a 1516. En sus comienzos estaba a medio construir y en su mayor parte sin cubrir. Obras posteriores fueron durante el resto del siglo XVI y el siglo XVII principalmente. Toques posteriores fueron de los siglos XIX y XX. La catedral posee un bello ábside y cinco puertas, llamada Puerta del Salvador o de los Novios, Puerta de Santa María o del Obispo, Puerta de San Juan o de los Reyes, Puerta de San Antolín o de los Descansos, Puerta del Hospital o de los Canónicos. El interior alberga la capilla mayor con su monumental réjala, el retablo mayor, el coro con su sillería y el trascoro. El coro era en su día el centro del templo y tenía a los canónigos en sus rezos y charlas. En su día concurrían hasta casi 80 canónigos. En la catedral se distingue el arco de San Martín y la sacristía y las capillas del sagrario del monumento de Santa Lucía, de San Gregorio, de San Ildefonso, de San Fernando, de la Inmaculada, de San Jerónimo, de San Sebastián, del Baptisterio, de San Miguel, de Nuestra Señora la Blanca, de San José, de San Pedro y de los Reyes. En el archivo de la catedral, entre otros documentos, se conserva el privilegio de don Fernando I, fechado en enero de 1907, y el privilegio de Sancho el Mayor de Navarra, de enero de 1075. Mira, el claustro, ¿lo conoces?
Sí.
Mira, es de planta cuadrada, con 24 tramos. Hace unos 40 años, en unas obras en el patio, se descubrieron unos antiguos enterramientos.
Sí, que es lo que estábamos hablando, ¿no?
No. Esto es en el interior del claustro.
Sí, ¿no? calla, sí, qué tonta. Sí,
eso
que
ya estaba por el exterior.
Sí, que no me...
Seguramente lo del exterior pertenecería a las primitivas viviendas al lado de la catedral.
Uh-huh. Sí.
El claustro cuenta con 20 columnas. Hay que tener en cuenta que antes de hacer la catedral, los terrenos aquellos eran más bajos.
Claro, eran más bajos.
Había una gran explanada que, como comentaba antes, que es que se tapó todo lo que había.
Sí, es que tiene mucha... Es que la catedral nuestra, por eso la llaman la Villa Desconocida, porque en realidad sí que tiene muchas cosas que son efectivamente desconocidas, claro. Sí.
No sé, te acabo de comentar que el claustro cuenta con 20 columnas.
Sí, con 20 columnas, sí.
Bueno, mira, el Museo de la Catedral conserva varias obras religiosas, como pinturas, tapices, lápidas, cálices de oro y de plata, entre otros utensilios eclesiásticos. Está adosado al claustro y a la catedral, en los cinco primeros tramos de la nave de la epístola. Tiene forma cuadrada el claustro, con bóveda de final del gótico, y se inició gracias a Fray Alonso de Burgos y Rodríguez Fonseca. La catedral es templo visigótico y románico por sus criptas, y gótico en su conjunto. El renacentismo lo contempla las obras de arte que contiene. Posee una importante biblioteca capitular, que la lleva siempre el archivero religioso, que casi siempre es el día de la catedral.
Sí.
La catedral tiene 7 retablos. El retablo de la capilla del Sagrario Santa Cena, el retablo del Sagrario, el retablo del obispo Fonseca, el retablo mayor, que es obra de Juan de Flandes.
Sí, de Juan de Flandes, muy bonito, por cierto,
sí,
además.
Es impresionante.
Sí.
Y alto.
Sí, muy bonito es.
El retablo de Santa Lucía, el retablo de San Ildefonso y el retablo de los santos Cosme y Damián. En el interior de la catedral está el sepulcro renacentista de don Juan de Arce. En el centro tiene una cuartela con dos ángeles, con inscripciones sobre el difunto y la fecha de la obra, 1535. El púlpito del obispo Cabeza de Vaca está situado en el trascoro. En principio estuvo en la capilla mayor y luego en su actual ubicación, siendo dos los púlpitos actuales, que uno es como de piedra y el otro es como,
sí,
como de madera.
De madera, sí.
Destaca la caja del púlpito, de madera de nogal, con dos relieves.
Preciosa, por cierto.
Sí. Los dos relieves representan, mira, el martirio de San Antonín y doctores de la iglesia y evangelistas, con medallones. En el respaldo, un escudo del obispo Cabeza de Vaca y una escena de Adán y Eva. En el tornavoz hexagonal, que es como si dijéramos el techillo.
Lo que es la. Claro, el.
Del púlpito.
Del púlpito, uh-huh. Sí. El,
contiene. Bueno,
sí, el techillo, efectivamente. Sí, nunca mejor dicho.
Contiene escena de santos, fechada 1541. Fueron sus autores Juan de Cambrai y Andrés Espinosa, Pedro de Flandes y Juan Ortiz. El interior de la ábside tiene siete capillas, cinco grandes y dos pequeñas. Dos bellas naves encierran la catedral en el interior, la nave del Evangelio y la nave de la izquierda. Que las naves estas son las de, se llaman del Evangelio y de la Epístola. Hmm. Una está a la izquierda, la otra a la derecha.
Y otra a la derecha, sí. Muy bonitas, por cierto, también. Hmm. Es que todo es bonito en esta catedral.
Que son las paralelas a la nave central.
A la nave central, sí. Sí, es verdad, sí.
Hay dos figuras escultura de San Antolín. Una en piedra, junto al altar de la cripta románica de San Antolín. Y la otra de alabastro, en el altar mayor, sí, que es obra de Gregorio Fernández. Tiene la catedral un impresionante órgano barroco, que es del año 1716.
Precioso, por cierto.
Sí, construido por Domingo Aguirre. A mí me llama mucho la atención, sí, estos órganos barrocos.
Es que además Domingo Aguirre hizo varios, ¿eh? Hizo varios órganos. Era el organista mayor del reino, entonces. Uh-huh. Pues que yo no sé si era cuando reinaba, creo que... Lo leí un día, no sé si era, ¿cómo se llama? Un Felipe. Sí. O sea, un Austria. No sé si era un Felipe IV o un Felipe III.
Pues mira, vamos a irnos al año 1716.
Sí.
Por ahí le pillamos.
Sí, pues por ahí le pillamos, sí, por ahí.
Mira, el trascoro de la catedral preside un altar y la actual entrada plateresca a la cripta románica. Tiene todo resplandor del Renacimiento, realizado por Juan de Rosga. Preside el altar una tabla pictórica dividida en 8 cuadros, representando los 7 dolores de la Virgen. Es obra de calcar. En la pintura más grande de todas se ve representado al obispo Fonseca.
Esta música que estamos escuchando, José Luis, para que los palentinos lo sepan, ¿de cuál es? ¿Que tienes ahí la carátula?
De la catedral.
Sí. ¿Quién son? Es de la catedral.
De Antonio Rodríguez de Ita.
Sí, la eso música, es. ¿Eh? De la música, que es de 1700 no sé qué a
1724 a 1787.
Sí, y los intérpretes son... Que ¿lo pone ahí? ¿Quién son los que los intérpretes?
Charles of Palencia.
Sí.
Canciones instrumentales.
Eso es. Se hizo precisamente, pues eso, para la Catedral de Palencia, que yo no sé si, no sé, creo que fue una conmemoración que hicieron, por lo que me contaron el otro día en la Biblio, me parece que me dijeron que era una conmemoración que hicieron de la Catedral y hicieron ese, vamos, ellos estuvieron tocando la Catedral, toda esta música barroca, y lo hicieron precisamente, pues eso, para conmemorar a los de la Catedral. Bueno, pues sigue.
Mira, los músicos que la forman esta...
Sí, la formación, sí.
Esta formación son Pablo, Jesús, Andrés y Alonso. Uh-huh. Forman el Grupo Carrión.
El Grupo Carrión. Eso es, los que hicieron para conmemorar la catedral. Bueno, pues sigue José Luis contándonos.
Pues mira, la catedral tiene magníficas obras de artes y de autores conocidos. Mira, en escultura tenemos a Juan de Balmaseda, de Vigalmi y de Alejo de Bahía. En pinturas tenemos el Greco.
Hombre, tenemos un Greco, un San Sebastián, que es una maravilla. Lo que pasa es que ¿por qué le tienen metido en la sacristía?
No, en la sacristía no, está en el Museo Tesoro de la Catedral.
Ah,
Está en el Museo Tesoro de la Catedral.
Ay, pues yo pensé que eso era la sacristía. ¿Dónde está el cuadro ese? ¿Sabes qué cuadro te digo ese que le miras, que es así como una tabla toda estirada? Que miras así por un lado y...
¿Qué parece que te va mirando?
Parece... No, es que es una cosa muy...
Ese está lo de... las paredes en realidad del claustro está ese, pero por dentro de la catedral.
Sí, sí, ya, pero es que hay una... Es
mira,
una...
En la sacristía nunca he entrado.
Pues creí que estaba en la sacristía, fíjate.
No, estaba en...
De todas las maneras, es que hace un montonazo de años que, a ver, que voy a la catedral, pero que lo que se dice... Esto me parece que fue alguien que vino y fuimos a verlo y pensé que estaba en la sacristía, fíjate, pues no, estaba confundida.
Mira, este San Sebastián es una de las primeras obras del Greco cuando vino a España. También tenemos pintura de Perro Berruguete, que es la Piedad y el Calvario.
Sí, el Calvario, muy
de Juan
bonito.
De Flandes, que tiene pintado la cena de Erasmus, Camino del Calvario, Ecce Homo, el Santo Entierro y la Natividad. Otros autores de obras son Palomino, Manuel Álvarez, Mabuse, Leone, Pedro de Guadalupe y Gil de Siloé. Son obras de pinturas, esculturas y arquitecturas. Pinturas son hispano-flamenca y del Renacimiento italiano.
Sí.
Mira, de abril a octubre de 1999 se celebró la séptima edición de las Edades del Hombre.
Sí.
Con el título Memorias Esplendores. Fue inaugurada por los reyes de España, Juan Carlos I y Sofía. Era por entonces obispo de Palencia Rafael Palmero. Que se la cuenta como una de las mejores ediciones de la
Edad
del Hombre. Sí,
es que
para
lo
mí fue impresionante.
Es que era una maravilla. Además estuvo muy bien organizada. Ahí es cuando vimos, claro. Bueno, te voy a hacer un inciso cortillo, ¿eh? Tú has visto que a mí es que me llama mucho la atención por lo que conlleva un cuadro que hay. Es que no, ese no sé si le pusieron en las edades, ¿eh? Creo que no, creo que se no lee, porque no debe de tener mucha importancia. Es un cuadro que está en una de las capillas que la han terminado de restaurar no hace mucho. Y es un, bueno, pues un santo, no sé qué santo, que resulta que le cortan una pierna porque no sé qué le pasó y se salvó gracias a la pierna que le colocaron de su criado negro. Mira, pues está, sí. Además según entras por la puerta de, creo que es por la puerta, sí, de la puerta...
¿En qué nave está? ¿Del Evangelio o de la Epístola?
Creo que
la nave del Evangelio es la primera nave que nos encontramos, nada más entrar en la catedral, por la cara sur.
Por la cara sur, pues es pues en esa. Si entras y hay una capilla a la izquierda, una capilla que no tiene ningún... Vamos, no está reconocida, como las que has dicho. Bueno, pues es un cuadro que representa a un santo, no sé qué santo era, que le están en Los Ángeles cortando la pierna a un pobre criado negro que tenía y se la ponen al santo y entonces el santo se recupera y el criado negro se muere hasta que le zumba. Cosas de aquella época, sí, hijo. Bueno, sigue.
Pues mira, los reyes de España firmaron el libro de honor de la Fundación de las Edades del Hombre con esta dedicatoria. A la Fundación las Edades del Hombre, con mis saludos, mi enhorabuena y mi afecto. Después de la visita, almorzaron en el Palacio del Obispo con las autoridades de Palencia y de Castilla y León. El presidente de la Asociación de Amigos de la Catedral es Jesús Colías. Este hombre tiene editado varios libros sobre la catedral, entre otros tantos. La imagen del Cristo de las Batallas es del siglo XIV y está postrado en un altar gótico de piedra. La verdad que tiene una cara preciosa este Cristo.
Sí, no, y además es que tiene, es bueno, ¿eh? Es una pieza, una de las mejores piezas reconocidas de la catedral.
¿Se le llama de las batallas? ¿Sabes por qué?
Pues creo que sí, creo que porque le llevaron como de estandarte a una batalla.
No, por ahí le anda.
Sí.
Mira, porque ante la imagen dejaban los suspendones las tropas palentinas antes de partir al combate, invocando su protección. La imagen es un Cristo crucificado gótico, de madera policromada y de tamaño natural. Es un Cristo muerto en la cruz, de cintura ancha, piernas cruzadas y un largo paño de pureza anudado al lateral, que le cae hasta las rodillas, para cubrirse.
Sí.
Tiene un rostro bello y sereno, larga cabellera partida y rizada. Llama la atención las huellas del martirio en todo su cuerpo, los brazos abiertos abarcando la cruz. La musculatura está muy pronunciada. En el cruce de las piernas, la derecha la tiene sobre la izquierda. La figura de la cara contrasta con la robustez del cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Que es obra de más de un autor. ¿Eso quiere decir eso?
Sí. Que sí, que le dejó uno, le cogió otro y sí. Cada uno le puso
le desproporcionó un poco.
Claro, cada uno le puso su impronta, claro.
Pero bueno, tampoco se nota mucho, ¿eh?
No, es bello, ¿eh? A mí, fíjate que a mí los cristos no me gustan absolutamente nada, me dan muchísimo repeluco. Y sin embargo este me parece bello, ¿eh? Sí, sí, es bonito, sí.
La cara sobresale de sobre todo.
Es bello, sí, sí, es verdad, sí.
La pintura del fondo, ¿dónde está? Representa a Santo Toribio y a San Telmo. Es muy famoso y querido para los palentinos el reloj interior de la catedral, llamado Papamoscas.
Sí.
¿Te acuerdas del programa de Cimbarillo?
Sí.
Que lo decían. Hemos escuchado a las 2 de la tarde desde el reloj de Papamoscas de la catedral.
Sí,
era muy cómico aquel programa.
Y además en nuestras abuelas y nuestras madres me lo decían. Anda, que parece, quítate de ahí que pareces al Papamoscas de la catedral.
Sí. O cállate que pareces al Cimbarillo también.
Pareces al Cimbarillo. O dices, es que estás más bailona, baila hasta la música del Cimbarillo.
De otra manera, a mí ese programa me gustaba porque te... Claro. Era información local, informaba bastante bien, ¿eh?
Y era también daba cartelera de espectáculos necrológicas,
todo.
Y pero
ahí
las carteleras de espectáculos, ¿te acuerdas que decían cine proyecciones? Hoy no sé qué. ¿Cómo era? Gaseosa Fuente Clara, salud embotellada para su mesa, gaseosa Fuente Clara, naranja, limón y cola.
Vaya anuncios, ¿eh?
Bueno, sigue, hijo.
Mira, en los tiempos pasados la catedral fue el centro de la vida cultural de la ciudad. Aquí surgió la idea de realizar un hospital para la ciudad. Se levantó el hospital que le llamaron San Bernabé y se construyó junto a la catedral. También en la cripta románica de San Antolín nació la idea en Palencia de los estudios generales, que con el tiempo se convirtió en la primera universidad de España. Así el rey de Castilla, Alfonso VIII, fundó en Palencia la primera universidad, que era del año 1208, y se comenzó en 1212. Se llamó Estudio General de Palencia. En ella se estudiaba teología y artes. Es el origen de ello. En el año 2012 se celebró su 800 aniversario.
Sí.
Su ubicación estaba cercana al convento de la Piedad y a la iglesia de San Pablo. Era un viejo edificio de piedra, que hoy en día no existe. La idea fue del obispo Tello Telle de Meneses. Santo Domingo de Guzmán ya estudiaba en el Estudio General en 1184, antes de iniciarse como universidad. En el año 1263 estaba cercana a su desaparición. Había fallecido Alfonso VIII, que era quien le mantenía.
Que le mantenía, sí.
Pero mira, luego Fernando III de Castilla y el Papa Honorio III paralizó la crisis, dando dinero, claro.
Ya, claro, lógico.
El Papa Urbano IV hizo su último esfuerzo concediéndole a los mismos privilegios de la Universidad de París. Se cree que el edificio de la primera universidad fue la casa conocida como la Casa de Santo Domingo de Guzmán. En el ábside exterior de la catedral se realizaron añadidos. O sea, no están las oquedades que hay ahora.
Sí.
Sacristías, almacenes, carboneras, depósitos y otros apartados. Se entraba por una puerta exterior de madera gruesa y tapiado con piedras y tejado. Era, la verdad que era una parte monumental de la catedral.
Sí.
Pero mira, a finales del siglo XIX y principios del XX, el obispo Enrique Almaraz y Santos, que en Palencia hay una calle...
Una calle que se llama Cardenal Almaraz.
Obispo o Cardenal Almaraz,
sí.
Enrique Almaraz.
Sí.
Decide las reformas de la catedral, entre ellas eliminar los añadidos del exterior del ábside. Con su derribo se retiraron las capillas de Nuestra Señora de la Blanca y de San José. Las imágenes de la capilla de la Virgen y el Santo se trasladaron al interior de la catedral. También se decidió cambiar las vidrieras, que en principio eran los cristales opacos, como grisáceos.
Sí, claro.
Por otras policromadas y de color,
claro,
quedaban más bonitas.
Más bonitas y además entraba más luz, claro, lógicamente.
Pero bueno, no la vamos a comparar con las de León, de la catedral, que son preciosas.
Es que las de León, ya, y con la reforma, vamos, cuando hicieron la reforma de la catedral de León, ahora, ¿hace mucho que no vas a León a ver la catedral?
Pues 6-7 meses por ahí.
Buah,
que estuve por ahí.
Qué pasada, yo era un par de años que fui, y es una pasada, jobar, es que son una pasada. Pero bueno, oye, las de aquí también están muy bien. Pero no tengo nada que ver, pero bueno, también están muy bien. Sí,
mira,
sí.
En el año 1901 las obras quedaron terminadas. El exterior del ábside quedó tal y como lo conocemos hoy en día. Uno de los grandes tesoros del Museo Catedralicio es la pintura de San Sebastián, como hemos...
Sí, como hemos estado comentando antes, sí.
Que fue obra del pintor griego, el Greco, realizada entre los años 1577 y 1579, pintado en España, recién venido de Italia. Anexo a la catedral estuvo en sus tiempos la audiencia eclesiástica. Las dimensiones de la gótica catedral son 130 metros de largo.
Fíjate.
Por 50 de ancho y 43 metros de altura.
Fíjate.
Las bóvedas son de estilo gótico florido. El trascuelo es de estilo isabelino. La catedral contempla varios obispos enterrados: Ramón Barberá y Boada, Manuel González García. Este hombre es ya va para santo ya.
¿Quién es, dices?
Manuel González García. Hay muchas postales hechas con...
Ni idea.
Yo es que postales
de,
y estampitas.
Yo es que de santos, chico, y de obispos y de cosas de estas, no, yo no soy yo muy... Yo no soy muy de estas cosas de santos. Pero bueno, oye, bien, está muy bien. Oye, si sí. Es español incluso...
Sí, pues, está a punto de la iglesia ya, está a punto de la iglesia de ordenarle santos ya.
Vale, pues nada. San, ¿cuál has dicho cómo se llama el hombre?
Manuel González García.
San Manel. Oye, pues no queda mal. San Manel.
Anastasio Granado García. Juan Fernández de Castromocho. También están enterrados en el abad de Usillo, Francisco Núñez de Madrid y el deán Rodrigo Enrique, hijo del almirante de Castilla. Los obispos Raimundo I y Pedro I fueron enterrados en el claustro. Otros sepulcros de los ya mencionados son de Alfonso Rodríguez de Girón, Pedro Fernández de Piña, Juan Sánchez de Orihuela, López de Tamayo y Álvaro de Salazar. A principios del siglo XX se vendían los ramos, que se bendecían los ramos que se portaban en las procesiones y se realizaban procesiones por el interior de la catedral y por las naves laterales del Evangelio y de la Epístola. Se montaba el llamado carro triunfante.
Sí, el carro triunfante, sí, el que sacábamos, claro. El que se sacaba en el Corpus.
Exactamente.
Claro.
La custodia procesional y el ostentorio que se coloca en ella es obra de Juan de Benavente, entre los años 1581 y 1585, y es uno de los mejores conjuntos de orfebrería de España. Uh-huh. El templo ha sido visitado por el fallecido jefe de Estado, Francisco Franco, en la primera visita a Palencia, que fue el 2 de octubre de 1946, que entró por la puerta de los Reyes y bajó palio, claro.
Hombre, bajo palio ya, eso está clarísimo. Se podía haber quedado ahí ya en una de las tumbas esas de los obispos esos. Ahí le podíamos haber metido ahí. Ah, pues ya se ha perdido, no sabemos qué ha sido del jefe del Estado. Ah, no sabemos, se ha perdido. No sé. Y nos hubiésemos evitado unos cuantos años más de Franco.
Pero mira, la puerta de los Reyes es la que está en la plaza de Cervantes.
Sí. Esa es la puerta de los Reyes.
La puerta de los Reyes.
Oye, ¿te has dado cuenta?
Que está aparejada, por cierto.
Y esos dos esculturas de piedra, vamos, esculturas que están en la puerta, que parecen dos aliens, ¿eso de dónde habrá salido? ¿Sabes cuál te digo? Que hay, que son como que...
¿En la portada de esa puerta?
Sí, que son como que fuesen dos aliens.
Es que tiene varias esculturas ahí.
Sí, pero esas, dos esculturas son como si fuesen dos aliens.
O sea, a ver si representa unos ángeles, ahora mismo no...
Con unos ángeles, pues es que es como alien.
Claro,
que es...
con el tiempo y tal se deteriora todo.
No, si pero no este no está deteriorado. Tú cuando pasas por allí, fíjate, es como que... ¿Tú has visto la película de Alien?
Sí.
Del octavo pasajero. Sí, bueno, pues son dos que son como dos aliens, o sea, que son, no sé qué pintaría ahí, pues como él...
¿Representan al demonio?
Pues claro. Ya, pero al demonio siempre se le representa. Es que es muy extraña, son unas esculturas muy extrañas. Pasa igual que con la de Salamanca, que hay una escultura de un... ¿Cómo se llama esto?
De un astronauta. El astronauta famoso.
Anda, ¿y eso? Fíjate, qué curioso, ¿verdad?
Sí, aquí se dio el año 1900 y pico, que comenté antes, lo del fotógrafo famoso.
Bueno, sí, pero ese sabemos de dónde viene y cómo es.
Se cayó la górgola y pusieron...
Sí, pero es así, pero los otros...
Lo quisieron hacer un tinte moderno a la catedral, algo yo que salió por la tele. Dijeron, eran unos chavales los que lo hicieron, ¿eh?
Ya, pero vamos, que te quiero decir que ese sabemos de dónde viene, pero lo que no sabemos de dónde viene es el astronauta de la catedral de Salamanca ni los aliens de la catedral de Palencia.
No, el de Salamanca te digo que es porque quisieron darle un tinte moderno.
Ah, ese es el que me dices, sí. Que quisieron darle un tinte moderno. Creí que me decías a la gárgola del fotógrafo.
Sí, otro sí, tinte moderno a la catedral de Palencia, claro.
Bueno, pues tú fíjate, cuando pases por la puerta de la catedral, la que da a la
plaza... de los Reyes.
Sí, en la que da a la
otro día,
¿cómo se llama? A la... Vaya, qué tonta.
Que seguramente represente a los demonios o a... o a...
Yo no sé a qué representará. Son como...
A un esqueleto o esqueletos ahí.
Pues son como dos... Tú fíjate que verás que son como dos aliens, como los aliens de la película esa. Son... Es muy extraño porque vamos, no pinta nada ahí dos aliens. Bueno, sigue, hijo.
Pues mira, también la catedral fue visitada por varios miembros de la Casa Real Española, de los anteriores y de los actuales. La portada de los Reyes en la fachada norte, su exterior se encuentra verjada, como te acabo de decir hace un momento.
Sí.
La portada del obispo, entre las figuras de piedra que la adornan, se encuentra la figura de San Antolín. También destaca una figura de la Virgen. El retablo de la Capilla del Rosario se realizó en 1529 a 1534 y es muy valioso. Hay una reja románica del siglo XIII, con acceso desde la girola. En la parte superior de la catedral nos encontramos con varios arbotantes, que son como una especie de arcos de piedra que están arriba.
Los arbotantes, sí.
Para transmitir el peso a las bóvedas. De las bóvedas a las contrafuertes. Se reparte un poco el peso, ¿sabes?
Sí, es que si no, no se puede sostener, claro.
Adosados a los muros exteriores. Siendo obispo de Palencia, Gutiérrez de la Cueva, en 1461-1469... se levantó la torre de la catedral por Gómez Díaz de Burgos, que al fallecer siguió la obra Bartolomé de Solórzano. Tenemos pues que en la nave central está el ábside central, el altar mayor, el órgano, el coro, el trascoro, las dos criptas y la puerta de San Antolín o de los descansos. En la nave del Evangelio está la parte izquierda del ábside, la sacristía, la puerta del museo y el paso al claustro, la puerta de los novios o del Salvador y la puerta del obispo de Santa María. En la nave de la epístola está la parte derecha, el ábside de Cristo de las batallas y la puerta de los Reyes o de San Juan.
Bueno, con la catedral hemos terminado, pero sí que es cierto que luego tiene gran importancia, o tuvo en su día gran importancia, el colegio de San Bernabé, vamos, el hospital de San Bernabé.
Sí, que fue el primero de Palencia.
Que fue el primero de Palencia que se hizo, efectivamente. Y yo, vamos, yo fui a ese colegio y yo recuerdo que siempre se decía, no sé si será verdad, que había un pasadizo por donde pasaba la reina Urraca, desde... La catedral, o sea, desde que ese fue, parece ser, palacio de la reina Urraca, pues claro, cuando tú has dicho, en el siglo mil ciento y pico, o sea, que sería el siglo XI, mil ciento y pico, en el siglo XII, pues parece ser que había un pasadizo que comunicaba el colegio de San Bernabé, vamos, el hospital de San Bernabé con la catedral. Y entonces, pues bueno, pues pasaba por allí y no tenía que pasar por la calle. Y ese hospital, ese colegio, pues ahora es un hospital de los ancianos, como qué tonta estoy. Es un...
Sí, el hospital de San Bernabé.
Sí, pero que ahora es una residencia, eso no me salía la palabra. Uh-huh. Es una residencia, pero entonces fue hospital de guerra, en la guerra civil fue hospital de guerra, fue colegio, fue hospital, fue asilo. Es que ese es para otro, yo creo que tiene para otro programa.
Sí, tengo preparado un programa de hospitales de Palencia.
Ah, genial. Pues para el curso que viene, exactamente, porque ese fue hospital durante mucho tiempo. Yo ya digo, fui a ese colegio durante años y la verdad es que era muy viejo. Ahora ya, hombre, está mucho más nuevo. Yo el otro día precisamente fui a ver las exposiciones aquí de monumentos de cosas quirúrgicas.
Ah, sí, bueno, eso ya los pusieron hace ya tiempo, ¿eh?
Sí, yo es que lo, sí, no lo había visto, sí, fui el otro
hace
día.
Hace muchos años, sí. Ahí operaron a mi padre de la vesícula, no, espera, de una hernia, me parece.
Ahí en ese hospital, en sí, el hospital, sí, de San Bernabé.
Que cuando vi la camilla, ya digo, madre mía.
Ah, sí. Pues sí, porque yo, bueno, yo vi, el otro día estaban por todos los artilugios, claro, que usaban, sí, en los años,
en la época aquella, claro.
En la época aquella, madre mía, daba una grima. Y luego recuerdo, fíjate lo que es la memoria de los niños y la memoria de, claro, de cuando eres pequeño, había un cuadro con un montón de monjas con las, pues eso, con las tocas aquellas blancas, aquellas que eran unas alas, y había un chico en la puerta que precisamente yo creo que era, creo, tampoco me hagas mucho caso, el hijo del de Artes Moro.
Ah, sí.
¿Sabes? Creo que era el chaval. Y le dije, digo, oye, digo, fíjate que he visto yo un grupo de monjas, digo, pero no reconozco a ninguna. Digo, dice, ¿no has reconocido a Sor Gregoria, y a Sor Aquila, y a Sor Ascensión? Digo, pues no. Dice, pues el próximo día pásate por aquí que voy a traer, dice, la notita y te voy a decir quién es cada una. Sí, no, sí, reconocía, sí, ninguna, oye, sí, fíjate. Claro, y eso que fui, tipo, claro, es que claro, yo las reconocía, o sea, las recordaba como muy viejas. Y es que claro, eran muy jóvenes.
Claro, y eso nos pasa a nosotros.
Claro.
Cuando éramos jóvenes, una persona de 30 años
nos parecía muy vieja. Y entonces claro, le dije, y me dice todavía, pues Sor no sé quién, dice, todavía vive. Digo, pero ¿cómo va a vivir? Digo, pues si tendrá, dice, no, pues no es muy mayor, dice, tendrá igual, bueno, muy mayor, claro, sí, igual tiene 90 años, claro, pero es que en aquellos tiempos igual tenía 25, claro, si yo tenía 8,
claro, pues
a mí es que me parecía así, ya una, es que todas me parecían viejas. Bueno, pues yo creo que ya lo dejamos, ¿eh? Con este inciso, vale, que hemos hecho del hospital. El día que nos hables de los... Porque claro, esto tenemos para el curso que viene.
Sí, bueno, tenemos bastante. Mira, ahora mismo estoy con una historia de la primera universidad de España.
Genial. ¿No? Sí, porque el otro día me ponía nerviosísima que el otro día estaban hablando en un programa de radio, no sé cuál era, que estaban hablando de la primera universidad de Palencia, y decían que se había hecho en Salamanca.
Sí, hay mucha gente que cae en el,
bueno,
pecado.
Bueno, me pongo enferma, digo, porque digo, Jobar, oye, pero si es que no es cierto, que es que... Y estuve a punto de llamar, lo que pasa que digo, bueno, deja. Y nos explicarás, pues eso.
Sí, en programa de televisión me parece que ha salido esa pregunta, y han caído todos. A no ser que sean de Palencia, que cae todo el mundo.
La primera ciudad en Salamanca
que le viene, Salamanca, no,
pues no. Pues no, es la, así, la, fue en Palencia, Palencia, efectivamente. Bueno, pues al curso que viene nos contarás eso, y si terminamos con Palencia, pues empiezas con la provincia.
Mira, y como he comentado antes, la idea de hacer una universidad en Palencia, unos estudios generales, que entonces...
Sí, eran, que eran estudios generales, claro.
Nació la idea en las reuniones que hacían los curas con el obispo dentro de la cripta de San Antolín.
De San Antolín.
Ahí amaneció la idea.
Sí, curioso, sí. Pues sí, sí es curioso, sí. Pues al año que viene, en eso que te decía, que al curso que viene, pues hombre, estaría bien, pues si terminamos con Palencia, pues empezar con cosas de los pueblos.
Me parece que, según la idea que tengo yo en la cabeza, tenemos para dos cursos de cosas de Palencia ciudad.
Pues estupendo.
Imagínatelo.
Pues estupendo. ¿Tú?
La idea que tengo en planteamiento. Claro, luego hay que andar investigando.
Sí.
Para venir aquí con un programa un poco grueso.
Sí, además tú, aparte de que te lo curras, es que te gusta. Además te gusta investigar, te gusta mirar y... Porque yo incluso te he visto en otro programa, vamos, esto que hablamos de fotos de Palencia, pues te he visto en fotos, sí, de la provincia.
Sí, también.
Que también comentas.
Sí, ese grupo lo hice yo.
Ese grupo, eso te iba a decir, en Facebook, que lo has hecho tú, ese grupo.
Soy el administrador.
Sí, eres el administrador. Sí. Yo en ese sí que estoy, lo que pasa es que estoy con otro nombre.
Sí.
Pero vamos, le visito poco, ¿eh? Porque no sé por qué. Bueno,
pues... Metía mucha gente así conocida, sí, que tenía ya de amigos en otro Facebook.
Yo los he visto, sí. Y además he visto que cuelgas un montón de, además de un montón de pueblos, bueno, de todos los, sí, pueblos. Sí. De todos los pueblos. Bueno, José Luis, pues que pases buen verano.
Pues eso espero.
Y ya sé que como esto no para ti no es un trabajo, que es un entretenimiento, sí, es una diversión, porque José Luis pinta, escribe, investiga cosas de Palencia, cosas de los pueblos, trabaja en su trabajo.
Hago fotos.
Hace fotos. Es que vamos, es que es un chico, oye.
El trabajo, espero prejubilarme este año ya, veremos a ver.
Pues fíjate, si hace,
la suerte que tengo.
Si hace todas esas cosas, es tanto trabajando, pues no nos queremos ni imaginar lo que hará cuando deje de trabajar.
Mira, la prejubilación la tengo solicitada a la empresa.
Bueno,
pues, hace 4 meses. Debo ser muy bueno, porque no me quieren soltar.
Pues no, oye, ya te toca, ¿eh? Diles, oye, que ya me toca. ¿Cuántos años, desde cuándo llevas trabajando?
Desde los 15 y medio.
Fíjate. Pues fíjate, desde los 15 y medio. Yo creo que ya te toca,
trabajando,
¿eh?
Trabajando y estudiando hasta los 21, ¿eh?
Bueno. O sea, que... Y ayudando a tu familia en el negocio.
Era la época que estudiaba carrera solamente los hermanos menores.
Claro, claro.
Los mayores nos tocaba
trabajar.
Ponernos en mantil y a trabajar un
sí,
poco.
Sí, sí, sí. Y, o sea, que has hecho de todo. Has trabajado...
Claro, a mí, como siempre me ha gustado la cultura, pues siempre... Me ha gustado seguir estudiando cosillas, ¿sabes?
Si es que lo que...
El nocturno y cosas de esas.
Claro, lo que decimos siempre, que el que no hace cosas es porque... A mí cuando ya se jubilan y me dicen, ay, cómo me aburro, digo, que te aburres.
Bueno, por favor.
Que te aburres, digo, con la cantidad de cosas que hay... Ahora, claro, si no has sido inquieto nunca, no puedes pretender que con 60 y tantos años lo sigas.
¿Al
que?
No, nada, imposible. A esas edades ya nada.
No.
Mira, yo como cuando voy por la calle Mayor y veo a los jubilados que se reúnen
sí.
3 o 4... con las manos en el bolso,
sí.
Que no saben si ir hacia la izquierda o hacia la derecha.
Sí.
Me apena esa gente. Sí.
Y no hace nada más que, y no sé si sí. Te das cuenta que no hace nada más que mirar el reloj.
Sí.
Todo el rato sí. Mirando el reloj, todo
pues
el rato.
Se enfría la comida cuando
es
llega
verdad,
a casa.
Es verdad, ¿eh? Es verdad, cojo, qué pena. Nos pasamos toda la vida pendientes de un reloj y resulta que cuando te jubilas también estás pendiente de un reloj.
Sí.
Por Dios, qué mal. Bueno, pues lo dicho, José Luis, que pases un estupendísimo verano, que lo disfrutes, que te jubilen. Para que así el año que viene... Que te prejubilen, bueno, es igual, pero que no vayas ya a trabajar. Que ya no te vistas de romano y tengas que ir a trabajar.
Por lo menos todos los días.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, por este curso que nos has dado cantidad
a ti,
de cosas.
A todos que tenemos detrás de la onda y
exactamente.
Que paséis todos un feliz verano.
Pues muchísimas gracias. Y con esta sintonía nos despedimos desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es. La radio de la Universidad Popular, ya lo sabéis, es como se llama este programa, Ecos Palentinos. Adiós, amigos. Hasta pronto.